Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En marcha el pleno extraordinario del Senado en el que el PP hará valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para exigir al Gobierno que trocee su decreto ómnibus, algo a lo que Pedro Sánchez hasta ahora se niega. Los populares insisten al Ejecutivo en que ellos solo apoyarán la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte y las ayudas a los afectados por la dana y en tres decretos presentados por separado. Maribel Sánchez.
Un debate en el que los senadores socialistas están rechazando de plano esos decretos urgentes que le piden los populares y que afectan a 12 millones de pensionistas, 20 millones de usuarios del transporte público y miles de afectados por la dana, algo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera amoral.
Es inaudito, y además de inaudito es amoral, que el presidente del Gobierno utilice a los pensionistas, a los afectados de la dana y a los usuarios del transporte público para solventar sus rabietas y sus dificultades con sus socios.
Porque fueron los de Puigdemont los que votaron en contra la semana pasada y anuncian que volverán a exigir en el Senado a Sánchez que apruebe las ayudas, aunque el resto de socios sigan defendiendo lo que haga hoy el Gobierno.
Pues bien, COPE te puede adelantar que hay novedades en torno a este decreto ómnibus. Ricardo Rodríguez.
En un giro inesperado de los acontecimientos, el Consejo de Ministros habría aprobado finalmente un decreto con parte del escudo social. El texto ha sido cerrado e introducido esta misma mañana sobre la mesa. Los pormenores de sus términos, previsibles renuncias incluidas, van a conocerse en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno prevista para dentro de una hora y los próximos pasos a partir de ahora para reconstruir el bloque de la investidura.
Y contamos que el Supremo mantiene a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, decisión que llega tras estudiar el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su nombramiento. Patricia Rossetti.
García Ortiz declarará mañana como fiscal general investigado. La Sala de lo Contencioso del Supremo rechaza por unanimidad el recurso de la PIF que pretendía anular la renovación de García Ortiz como fiscal general. La Asociación Independiente de Fiscales, personada en la causa de revelación de secretos, basaba su recurso en la desviación de poder que había apreciado el Supremo al nombrar a su antecesora, Dolores Delgado, fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera. Y hacía hincapié además en el informe no vinculante del Consejo que decía que García Ortiz no era idóneo para el cargo. La PIB destacaba además que su parcialidad en favor del Gobierno en su primera etapa como fiscal general no se ajusta a la ley. En los próximos días, en la Sala de lo Contencioso del Supremo hará pública la sentencia y los argumentos.
Y sin noticias sobre el futuro de Muface, el sindicato de funcionarios CESIF convoca huelga el próximo 13 de febrero para exigir al Gobierno la viabilidad de esta prestación sanitaria que hoy en España reciben 1,5 millones de empleados públicos y sus familias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Última puesta a punto de los españoles de cara a una jornada decisiva en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Decisiva porque va a ser la que ponga fin a la fase Liga de la Champions previa paso a las eliminatorias y jornada en la que tenemos muchas cosas por decidir. El Barcelona, con el pase a octavos bajo el brazo, se entrena a esta hora para recibir mañana al Atalanta y mientras tanto las oficinas del club miran a futuro y sobre la mesa qué hacer con el tema del estadio. Víctor Navarro.
Sí, Flick dirigiendo una sesión sabiendo que no está Andreas Christensen porque se lesionó ayer en el entrenamiento en el sólido de la pierna derecha, 3 semanas de baja para el danés, volvía precisamente de estar lesionado desde agosto, no tenía minutos e incluso se hablaba de una posible salida por la frialdad de Flick. Y como dices, ahora mismo empieza en el Camp Nou la junta directiva del Barça, donde en el primer punto del día se hablará de si se llega o no a tiempo para tener el estadio abierto en mayo y jugar el clásico, si todavía pueden jugar en Montjuic o si deben buscar ya un estadio incluso fuera de España.
Gracias, Víctor. El otro que depende de sí mismo para meterse en esos octavos de final de manera directa es el Atlético de Madrid, que va a visitar al Salzburgo. Se ejercitan en Madrid porque esta mañana no han podido viajar por inclemencias meteorológicas en Austria. El Real Madrid sí viaja hasta ahora a Brest, recuerdo, lo hace sin Camavinga y sin Vinicius, que son baja. El Girona, que ya está eliminado, va a poner el broche a su aventura europea en casa ante el Arsenal.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Casi el 50% de la miel que importamos en Europa es sospechosa de contener azúcares añadidos. Para que se haga una idea, solo el año pasado estas importaciones crecieron un 19%, casi un 20%. 30.000 toneladas de miel, prácticamente. En España, el país con mayor número de colmenas de toda la Unión Europea, la producción total fue de 27.000 toneladas de miel. que es una caída del 21% en los últimos 4 años. Vamos a hablar de la crisis que están viviendo los apicultores españoles. Lo cierto es que afecta a apicultores de, no solo españoles, sino de toda Europa. Desde las 11 de la mañana están en la calle y con ellos mi compañera Bárbara Archilla. Bárbara, buenas tardes, ¿dónde te encuentras?
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, estoy en plena Castellana de Madrid, en el Paseo de la Castellana, donde se ha levantado un viento un poquito importante, pero bueno, así todas las banderas que tienen todas estas personas que se están manifestando, pues están literalmente casi volando y se ven muy bien. Además tengo delante justo una veintena de botes de miel esparcidos por una pancarta. Y están reclamando eso. Esta manifestación, que sepas, Alberto, que se está celebrando simultáneamente tanto en Madrid como en París y en Lisboa, porque está impulsado por diferentes apicultores del mundo y además están denunciando, como tú has dicho, desde las 11 de la mañana, esas falsas e indetectables. Esto es importante. Mieles o jarabes o siropes, como ellos lo denominan, porque son, al fin y al cabo, envases que proceden de China, que entran sin control en nuestro país por el puerto de Lisboa, que además no está etiquetado. Esto ya daremos más detalles después, pero es que en concreto, en la última campaña ha subido la producción un 30% de miel procedente de China, incluso sorprende de países como Ucrania, Portugal y Uruguay. Es un fraude que llevan años denunciando los apicultores como Ángel de Sevilla.
A mí me afecta muchísimo porque lo que mandan desde los países como China y países asiáticos es que nos mandan jarabes fabricados allí en la industria y nos lo cuelan en Europa como miel y revientan mi miel. Que a mí me cuesta 3 euros hacer un kilo de miel y aquí mete la miel todo jarabe a 1 euro. Eso no es competencia, eso es tirarnos a la ruina. Y la Unión Europea lo permite, la Comisión lo permite. Y eso es lo que estamos denunciando en Lisboa, en Madrid y en París hoy.
Qué bien explicado.
Claro, con esta competencia desleal, Alberto, no solo descienden esos cultivos, los apicultores pueden perder su trabajo, pero es que hay mucho más. Yo quiero que conozcamos a Pedro Los Certales. Él es ya la tercera generación familiar, tiene una explotación de 500 colmenas. En lo que él dice que es el mejor pueblo del mundo, ahora te lo cuenta él, y además es el responsable del sector apícola del COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, dices el mejor pueblo del mundo. Y desde aquí estás ahora reclamando lo que es tuyo.
Por supuesto, el mejor pueblo del mundo, dado que pertenezco a la tercera generación de apicultores, que de manera humilde hemos estado trabajando en el corazón de los monegros y defendiendo un sector como es el apícola. Qué mejor representación que hoy poder estar aquí luchando por nuestra defensa del sector.
Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Pues muy bien, aquí, bueno, la realidad es que debo de daros las gracias por atender nuestra petición, debo de daros las gracias por estar aquí acompañando esta concentración. Hoy día de protesta que empieza aquí debido a que, pues eso, a que no es rentable hoy hacer miel en Europa.
Pedro, cuéntame, lo primero, dirígete a quien compra miel, porque creo que es interesante que sepa que en muchos casos le pueden estar dando gato por liebre, y ahora te pregunto cómo podemos identificarlo, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es lo que está consumiendo muchos españoles que se creen que compran miel?
Pues la manera de identificarlo hoy por hoy es analizando en laboratorio. No hay un método artesanal por el cual se pueda ver si esa mezcla de mieles que el consumidor está comprando en el lineal es mezcla de mieles, es miel o es jarabe de azúcar, jarabe de siropes de caña, jarabes de maíz o arroz.
¿Qué medidas reclaman ustedes exactamente, don Pedro?
Pues nosotros en estos momentos, y ya es el cuarto año con la pérdida de precio, con la pérdida de mercado, nosotros reclamamos un apoyo por parte de la Comisión Europea, un apoyo a los europeos, al sector apícola, apicultores y apicultoras de toda Europa, que no nos abandone ante esos tratados de comercio, sea con China, sea con terceros países o incluso el acuerdo de Mercosur, por el cual, pues bueno, también hoy estamos aquí.
Don Pedro, veía esta mañana algunos datos que nos han preocupado y me gustaría que fuese usted quien los analizase, porque creo que en los dos últimos años, creo que son dos, la producción de miel ha sido de las más bajas de la historia en España, un descenso de un 21%. ¿Esto a qué se debe?
Pues principalmente son factores climáticos los que nos condicionan esa producción de miel. Efectivamente, conocíamos los datos que hemos bajado a 9 kilos por colmena. Ya digo que es puramente climático y, claro, eso ya lo demandamos también en el año 2023.
Bueno, de hecho se habla poco de la gran adaptación que tienen que hacer ustedes a esos efectos, y que están haciendo esos efectos del cambio climático, que son devastadores para las abejas y para su trabajo. Y que entiendo que también tendrá incidencia en el precio, ¿no?, al que ustedes ponen su miel o al que lo pueden vender.
Claro, estamos defendiendo que un kilo de miel nos cuesta de producir 4 euros frente a lo que hoy está ofreciendo la industria que compra. La industria que compra está ofreciendo a 2,80, pero es puro oferta, no hay interés por parte de ella. Para nosotros, producir un kilo de miel, debido a esas circunstancias, nos cuesta 4 euros.
Ese es un problema, desde luego. No sé si ustedes se marcan un plazo en el que recibir algún tipo de respuesta por el ministerio, por quien tenga poder de solución.
Pues el plazo es que hoy se inicia. A partir de aquí veremos la reacción de las distintas instituciones, veremos qué reacción tiene al respecto de esta concentración a nivel europeo, junto a los compañeros de Portugal, junto a los compañeros de Francia, principales países productores de miel, que ya digo, es un problema a nivel europeo, no es una cuestión solo de aquí de España.
Don Pedro Lozerta, le agradezco enormemente su tiempo, que tengan ustedes una mañana lo mejor posible, y bueno, intentaremos prestarles el micrófono cuando lo necesiten para exponer su punto de vista, que le agradezco que haya hecho aquí hoy en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes por escuchar y escucharnos.
Un abrazo, don Pedro. Abrazo. Bárbara, te quedas por ahí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto.
En España hay cerca de 500.000 de coches eléctricos e híbridos enchufables en circulación. 500.000 de coches. Estos son los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Cada vez vemos más coches de este tipo en las carreteras, pero claro, la OCU ha publicado unos datos en los que dice que los seguros de este tipo de vehículos son un 17% más caros que uno de combustión, los eléctricos o híbridos y enchufables. Carlos Márquez está en una electrolinera del centro de Madrid, pues para preguntar a alguien con un coche eléctrico si ha notado que el seguro le ha salido más caro que uno de combustión. Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Alberto. Estoy aquí en la Plaza de la Lealtad, en pleno centro de Madrid. Y pues sí, efectivamente, mira, estoy en una electrolinera, tengo delante de mí un coche que está precisamente haciendo una carga, otro que está pensándoselo, está aquí dando vueltas, y bueno, pues estamos viendo si conseguimos ver a alguien que nos cuente si efectivamente el coche eléctrico, el seguro del coche eléctrico, según la OCU, dice que es un 17% más caro en las primas. Tú lo sabes, que partimos de la base de que hoy en día comprarse un coche es bastante más caro que hace 5 años. Según un famoso portal de compraventa de coches, hasta un 38%. Y si nos centramos en los seguros de coches eléctricos, según los datos que nos cuenta la OCU, pues hay varios motivos por los que son más caros, ¿no? Por ejemplo, se utilizan más en zona urbana que en carretera, y eso desde luego pues aumenta el riesgo, ¿no? El riesgo a la hora de tener una colisión. Los coches eléctricos tienen unas coberturas especiales que un coche de combustión no tiene, ¿no? Por ejemplo, pues mira, estoy viendo aquí delante de mí pues un coche que tiene efectivamente la manguera conectada. Vale. Cualquier persona puede robar en este momento esta... ¿Ya? Ojalá y no pase, ¿no? Pero vamos, que puede robar esa manguera de recarga. Sí, sí. Y es una de las cosas que puede ocurrir. Pues eso, desde luego, que un seguro de coche debe contemplarlo, amén de que otro de los problemas que tenemos es precisamente pues eso, ¿no? La falta de puntos de recarga, y un coche es bastante más sencillo que te quedes sin electricidad en el coche a que te puedas quedar sin gasolina.
Pero Marc, las claves de que nos explican por qué es más caro el seguro de un híbrido enchufable o de un eléctrico, no sé si las tienes un poco a mano, porque en fin, sí. es muy alto, ¿no? Es muy muy grande la comparación.
Sí, hemos hablado con Enrique García, que es portavoz de OCU, y nos cuenta, bueno, entre estas hay una de las claves por las que el precio se puede encarecer y sobre todo nos da la solución.
Las reparaciones son hoy por hoy más caras si afectan, por ejemplo, a las baterías. Así que son, en definitiva, fabricantes y talleres los que deben procurar bajar este coste de reparación, que nosotros creemos se reducirá a medida que aumente el parque de vehículos híbridos y eléctricos.
No sé si has podido en algún momento estar con algún usuario en la electrolinera, pues para poder preguntarle por el precio de su seguro, básicamente.
Nada, aquí hay solamente un coche aparcado, no hay nadie, pero por suerte hemos podido hablar con Héctor Rodríguez. Él es secretario de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Él es usuario desde hace muchísimos años y fíjate, en su caso, pues no ha notado el encarecimiento de las pólizas.
En mi caso, pago 300 y pocos euros de seguros con una franquicia de 300 euros por un coche eléctrico. Nunca he pagado más de 300 euros, de 300 y pocos euros por un seguro y llevo 10 años conduciendo coche eléctrico. De hecho, hasta hace unos años incluso era más barato hacerse el seguro de un coche eléctrico que de un coche normal.
Bueno, pues
claro, esto hay que ver, lógicamente, el contexto. La OCU habrá realizado un estudio de muchas comparativas en el que Héctor Rodríguez pues, nos contaba su caso particular, que oye, a lo mejor ha tenido más suerte que otros usuarios que sí que tienen ese seguro de coche eléctrico.
Muy bien. Oye, vente para acá, que hace frío, Marc.
Hace fresco, sí, venga, voy para allá.
Un abrazo. Bueno, tenemos más asuntos, Sofía Huera, a los que atender esta mañana de actualidad a la una de la tarde. ¿Qué tratamos ahora a partir de las 12:30?
Pues el tema del día, esa aplicación de DeepSeek que, bueno, los chinos algunos dicen que han adelantado por la derecha a los americanos, al menos dejando el espacio, ¿no?, para que a partir de ahora los usuarios todavía mejoren la aplicación de inteligencia artificial. Vamos a tener con nosotros a nuestro experto tecnológico, a Jorge Morla, porque ya ha estado bicheando.
Yo estaba mirando este fin de semana. ¿Tú la utilizas o no?
Yo utilizo ChatGPT. La china todavía no me la he descargado.
Bueno, voy a tratar con Morla de dar las diferencias. Hay una diferencia principal en DeepSeek, que entiendo que DeepSeek es esta china, que entiendo que cambiará dentro de poco. Y es que no está enchufada a internet. Es decir, que tú lo que le preguntes utilizará datos de 2023. Uh-huh. Por lo que para actualizaciones informativas y todo este tipo de cosas. Aunque también les recomiendo a la gente que para datos los busquen ellos mismos y que utilicen,
sí,
la inteligencia artificial para inspirarse.
Cambia.
Más que para otra cosa.
Y
pero es interesante
errores.
Porque tú le preguntas a la aplicación china que pasó en la plaza de Tiananmen en 1989 y te dice, lo siento mucho, pero no tengo esa capacidad. O le preguntas qué es lo malo. Yo le pregunto esta mañana.
O si Taiwán es un país, que lo ha hecho, me comentaba Morla.
Sí,
y,
¿no?
Y dice, no, lo siento, pero con eso no me puedo pronunciar.
Bueno, vamos a hablar de qué significa todo esto, de qué ha pasado con NVIDIA, esa empresa que diseña los chips que luego fabrican otras tal y que ha caído en bolsa. Ha sido la mayor caída de la historia.
Veremos qué pasa a partir de las 3 de la tarde cuando abra el Nasdaq.
Sí, señora.
A ver qué es lo que ocurre.
Sí,
sí, hoy también de nuevo hay caídas.
¿Pero? Bueno, hablaremos con Jorge Morla, le contaremos estas cosas y más tarde hablamos también con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, para ver qué hacen en mediodía. Sofía, gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda, web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora la normalidad va volviendo a las carreteras madrileñas después de una mañana de martes complicadísima con atascos kilométricos por varios accidentes, hasta 8 accidentes ha habido esta mañana, averías también de vehículos, distintas incidencias que han ido colapsando los principales accesos. Lo peor y el inicio de todo ha estado en uno de los túneles del Pardo, la M40, que ya ha reabierto al tráfico después de permanecer cortado durante algo más de una hora por el incendio de un vehículo a la altura de la 1 en Valdemarín, en el kilómetro 49, alrededor de las 7 menos cuarto de la mañana, lo que ha provocado el colapso de esta vía. Incluso se ha activado la megafonía para que los conductores abandonaran sus coches con las llaves puestas por la gran humareda.
Atención, atención, ha ocurrido un incidente. Abandone el vehículo con las llaves puestas. Camine hasta la salida de evacuación más próxima.
Un incidente que ha provocado, imagínate, el caos y retenciones en todas las vías, M50, M30, 6A1, en fin, afectando a miles de conductores madrileños como Álvaro, que ha tardado en la 6 bastante más tiempo que otros días en llegar a su destino.
Yo suelo tardar 30 a 35 minutos desde Majadahonda, bajo en autobús por el bus BAO, y más o menos hoy he tardado pues una hora y cuarto, hora y 20, o sea, se ha duplicado el tiempo porque el bus BAO también estaba bastante atascado.
En unos minutos vamos a intentar encontrar alguna explicación a este gran atasco que se ha producido hoy en Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 28 de enero, un día en el que, bueno, pues por lo menos el tiempo ya mejora, ¿eh? Se va marchando la borrasca Herminia, luce ahora mismo el sol, pero sigue soplando, eso sí, el viento y hace más frío. 8 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22 y nos vamos a acercar ahora mismo a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas después de esta mañana tan complicada. Alfonso Martínez, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Pues en este momento tan solo encontramos complicaciones en la M40, en el entorno de Mercamadrid, en dirección a la A42, por un camión averiado que está complicando la conducción y corta el carril en derecho en sentido a la A42, así que mucho cuidado si van a transitar por este tramo de la M40. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50. Eso sí, hay previsión de nieve durante la jornada de hoy, especialmente en la Sierra Madrileña, así que una vez más les recomendamos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Gracias, Alfonso.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
Del 22 de enero al 7 de febrero en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, vive las jornadas de Asturias en Madrid. Toma nota, pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por solo 50 euros para dos personas. Porque Asturias en el Rincón Asturiano es una fiesta y que no te den vaca por buey.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Vivir con dolor es el día a día de muchas personas que tienen artrosis en la cadera, en la rodilla o en las manos, dolor que les impide realizar las tareas diarias como, por ejemplo, coger una taza, abrir una ventana o incluso levantarse de la cama. Afortunadamente, cada vez hay más tratamientos novedosos para aliviar este dolor que es tan incapacitante. Hablamos, por ejemplo, de los guantes de Relax Quantic Nanotech, indicado para mejorar la vida, ¿no?, de estas personas con artrosis en las manos. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Háblanos de estos guantes, ¿cómo son? Y son ofrecen un tratamiento mucho más cómodo, ¿no?, que los tradicionales.
Pues mira, fundamentalmente es que son más eficaces y más cómodos. Más eficaces porque tiene todos los tratamientos que se suelen hacer, o que un reumatólogo te dice que son convenientes: alta frecuencia, masaje, vibración, calor, onda corta, la parafina. Pero es que además lo hacemos todos los días porque es la comodidad que tiene, vamos a hacerlo. Muchas veces nos mandan ciertas cosas y claro, todos los días no se pueden hacer. Pero en este caso lo vamos a hacer porque además es súper gozoso ponerte los guantes y vamos a conseguir que ese día a día, como tú bien has dicho, sea sin dolor, que es lo más importante.
Claro que sí, la verdad es que vivir con dolor no hay que acostumbrarse, porque se puede cambiar y mejorar. Además, Adolfo, existe una rodillera también que supone un alivio para las personas con artrosis en la rodilla y un cinturón también para la zona lumbar.
Sí, en estos casos hablamos de terapias diferentes. En el caso de la rodilla es las terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta, que son las que hacen que penetre esas luces dentro de lo que es la articulación de la rodilla, desinflame, irrigue mucho mejor y consigamos que no nos duela y que podamos caminar tranquilamente. Mónica, es muy importante caminar día a día, subir escaleras, es decir, si dejamos de hacer eso por dolor, vamos a tener otro problema más gordo aún. Y el caso de las lumbares, cervicales y dorsales, pues ya sabemos, ¿quién no tiene dolores a veces cervicales o dorsales?
Todos.
A veces
sí.
Es por artrosis, pues claro, entonces esto lo que va a hacer es terapia de láser, es doble LED, para que consigamos que desinflame y tengamos un día maravilloso, sin dolor, que es lo que buscamos, y sin tener que tomar pues ciertos medicamentos que al final ya sabemos que son nos hacen daño y además ya no son eficaces.
Desde luego. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrar todos estos productos y con qué ventajas, Adolfo?
Pues mira, un teléfono que es completamente gratuito. Os invito de verdad a que llaméis, oyentes de COPE, porque os vamos a tratar deliciosamente bien en cuanto al trato, al descuento, al regalo. Regalamos un tensiómetro que habla. Así que llamad, contadnos vuestro caso para que podáis decir ese adiós al dolor en las manos, en la rodilla, en la espalda. Teléfono completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
900-730-122 y di adiós al dolor. Y además tienes que aprovechar todas esas ventajas que nos comenta Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica.
Gracias.
Un abrazo enorme para ti.
Adiós. Y te comento también que la emblemática Fuente de Cibeles se quedará sin agua, apúntalo por ahí, los días 4 y 5 de febrero para llevar a cabo diferentes estudios y determinar su estado de conservación y las necesidades específicas de restauración. Al parecer, bueno, pues el tráfico que hay en la zona, la contaminación, pues le están afectando y ha aparecido en ella una pátina blanquecina que va a ser objeto de estudio. Así que,
oye,
Alberto.
¿Qué maquinón, ¿qué? Adolfo, ¿sabes que una de las rodilleras que hacen la tiene un amigo mío?
Anda.
Le ha cambiado la vida, te lo prometo, ¿eh?
Hombre, pues seguro que
de
sí.
De verdad, sí, sí.
No, yo aquí muy solo hablo de cosas que de verdad funcionan.
Yo lo sé, por eso estoy aquí atendiéndote siempre puesto claro en el micrófono, que Dios.
¿Qué vas a contar tú ahora?
Pues oye, vamos a hablar de esta nueva aplicación de inteligencia artificial china.
Bueno.
¿Tú juegas con la inteligencia artificial?
Poco. Yo ya sabes que soy mayor y estas cosas me gustan todavía.
Mayor, por favor.
Pues te escucho con atención, ¿eh?
Venga, hasta ahora. Me gusta la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Está todo el mundo hablando de esto. Y así que me voy a permitir un par de minutos para contárselo. Para contárselo bien. Hasta ahora, la inteligencia artificial, pues que es el futuro y que seguramente sea la industria que más dinero va a mover, porque lo va a cambiar y va a revolucionar todo, se la disputaban entre unos pocos. Pero entre unos pocos americanos. Pues estaba OpenAI, de Sam Altman, con ChatGPT. Luego Google tenía Perplexity, su propia inteligencia artificial. Elon Musk, otro magnate, Grok, una que creó para Twitter. Y así se la gastaban. Bueno, pues iban evolucionando poco a poco, hasta que han visto que por la derecha iba con una velocidad tremenda y sin que nadie se hubiese enterado, DeepSeek, una inteligencia artificial china. La primera que ha llegado por lo menos a Occidente. ¿Por qué le cuento esto? Las inteligencias artificiales, estos chatbots, necesitan cosas para funcionar. Entre ellas, chips. Esos chips los diseña una empresa que se llama NVIDIA, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta empresa pues había subido en valor en bolsa una barbaridad, porque claro, como es el futuro y se va a necesitar para todo, pues la gente empezó a meter dinerito. ¿Qué es lo que ocurre con DeepSeek? Que es que utiliza un 10%, no sé exactamente el porcentaje, ahora nos lo contarán, de los chips que utilizan las otras inteligencias artificiales. Y eso ha hecho que salten las alarmas. ¿Cómo que China puede producir esto de una forma muchísimo más barata que nosotros? Ya no solo competimos entre nosotros como país, ahora es geopolítica. ¿Qué va a pasar? NVIDIA, ha caído tanto en bolsa que ha sido la caída más grande en toda la historia de la bolsa en un solo día. Déjeme que hable de todo esto porque ha trasteado con la inteligencia artificial, que le diga las diferencias que hay entre unas y otras con el que tengo que hacerlo, que es Jorge Morla, el mejor en tecnología. ¿Qué tal, Jorge, hermano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, nos esperan unas jornadas interesantes, ¿eh? Sí, con este negociado. Sí.
¿Estás de acuerdo con la introducción? ¿Lo ves más o menos así? ¿Es cómo ha sucedido todo?
Es tal cual. Estábamos mirando hacia el dedo y no hacia lo que señalaba el dedo y pues eso, han adelantado un poco por la derecha. Así ha sido, sí.
Ahora fíjate, yo no sé si sabrías hacerme la proporción o si sabrías decirme por qué esta app, que ahora te voy a decir yo mis impresiones del uso, utiliza tan pocos chips y es mucho más barata que las americanas.
Es mucho más barata, sí. Como un 95% más barata. Lo cual pues ha sacudido evidentemente los pilares de la inteligencia artificial muy poquitos días después de que Trump anunciara una inversión de 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Pues ha llegado China y ha dicho, oye, no se necesita tanto, claro.
Ya, es que, bueno, vamos a entrar en las diferencias. Yo este fin de semana, antes de que saltase la caída en bolsa, ya pululaba por las redes sociales, ¿no? Entonces me la descargo, me pongo a jugar con ella y cuando veo que es China, se me enciende la bombilla y digo, vamos a hacerle unas cuantas preguntas que puedan ser tanto comprometedoras, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿qué es lo peor de China? Fíjate la pregunta, Jorge. ¿Qué es lo peor de China? Sorry, the system is not available. O sea, no funciona el sistema. Claro. Oye, ¿qué pasó en Tiananmen en 1989? Sorry, el sistema no funciona. O sea, que tiene un sesgo social comunista importante. Eso es lo primero.
Mira, en lo que es, digamos, la calidad general, lo estaba hablando antes con Sofía, yo esta mañana, esta mañana, por cierto, se ha caído. Entiendo que por el volumen ingente de peticiones que ha tenido. Pero bueno, cuando ha vuelto, yo le he preguntado a ChatGPT y a DeepSeek, ¿quién es Alberto Herrera de Herrera en COPE? ¿Qué dice ChatGPT? ChatGPT dice, es uno de los más destacados de Herrera en COPE, ha ido ganando presencia, dice estilo y características, tono cercano y jovial, faceta musical, dice siempre se ha mostrado muy interesado en la música, dice bromea con frecuencia con su padre. Bueno, digamos, ChatGPT ha dado una respuesta correcta.
Sí.
¿Qué es lo que ha dicho DeepSeek? Dice, es subdirector, su trabajo se centra en la parte técnica y en la producción, no suele aparecer en antena. Es decir, le he hecho muchas más preguntas
durante estos días.
Bueno, quiero decir, a veces cuela, pero es verdad que a veces comete unos fallos que, bueno, pues no hacen que esté al nivel de algo como ChatGPT, evidentemente.
Y sobre
lo que tú decías,
Sí, digo, sobre todo, Jorge, que claro, le he pedido, yo utilizo ChatGPT para inspirarme y si necesito algo de datos, aunque ya te digo que los datos suelo intentar pues contar con compañeros que los manejan mejor incluso que la inteligencia artificial, para no joderla. Lo que pasa es que lo utilizo más para inspirarme ChatGPT y el otro Perplexity para datos. Sé que hay muchísimas más, pero claro, cuando me pongo a pedirle unos datos que sí me había dado Perplexity a DeepSeek, a la China, me dice, lo siento, pero los datos que tengo actualizados son desde del 2023. O sea que no está enchufado al internet, ¿no?
No está enchufado a internet, pero eso también pasa con otras inteligencias artificiales, ¿eh? Algunos de los modelos de ChatGPT, que tiene varios, tampoco están conectados a internet y un poco que se retroalimenta de lo que la gente le va contando, ¿no?
Vale.
Pero si nos vamos a esto, digamos que es un poco la calidad general de DeepSeek, pero es lo que decías tú, el Partido Comunista Chino, China en general, está detrás y efectivamente eso se nota. Yo le he preguntado, por ejemplo, si Taiwán es un país. En una primera respuesta te dice, te va por las ramas, ¿no? Te dice, bueno, es un tema muy complejo, hay quien dice que sí, otros dicen que no, la República Popular China lo trata como si fuera una provincia más. Digo, vamos a ver, un sí o un no. Taiwán es un país y dice no. Es un tema complejo, si quieres te explico más, pero no. Bueno, le he hecho más preguntas en este sentido y es lo que tú dices, ¿no? Te sale un cartelito de vamos a pasar al siguiente tema, de esto no puedo hablar. Bueno, tenemos que ser conscientes de que las inteligencias artificiales occidentales también tienen sus sesgos, evidentemente.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y sesgos sobre los que se habla mucho, pero vamos a hablar un poco de la evolución, Morla, porque, claro, esto acaba de salir en Occidente, yo no sé cuánto tiempo lleva la aplicación funcionando en China y sobre todo en qué estadio está. Porque si está en un estadio como en el que estuvo ChatGPT cuando sacó su primer modelo, pues igual promete mucho. Lo que pasa es que lo estamos comparando con un modelo de ChatGPT que ya tiene, joder, pues ya está trabajado.
Está muy rodado, claro. Sí, eso es una de las diferencias fundamentales, porque además DeepSeek, la gran diferencia es que es código abierto,
eso sí
es gratuito, y un poco la idea es que la gente se lo baje, se lo descargue, haga las modificaciones que quiera y un poco la evolución no venga tanto de una compañía que dice la inteligencia artificial tiene que ir por este sendero, sino que cada uno en su casa pues un poco se lo guise y se lo coma como quiera, ¿no? Evidentemente este es un estadio más primario, podemos decir, pero ya te digo, la clave de todo esto es que al ser código abierto, la idea final es que la gente se lo descargue y, oye, no tiene por qué ser el propio DeepSeek el que haga el siguiente paso, sino que quizá un usuario da con la clave y dice, oye, no, para lo que mejor funciona es para esto.
En esta guerra comercial de investigación y desarrollo, mañana voy a dedicar el foco a las 6:45 a Alia, a nuestra inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial del gobierno, ¿no? Que hace unos días, bueno, el presidente Sánchez estaba muy orgulloso de ella. ¿Qué sentido tiene, Jorge, que cuando nosotros, tú y yo, españoles, bueno, tú y yo y quien nos escucha, tiene acceso a ChatGPT, a Grok, a Perplexity, a tal, herramientas en las que se han invertido miles de millones de dólares, tengamos como alternativa a Alia, que yo me he puesto a funcionar un poco y, en fin?
A ver, Alia, claro, Alia digamos que no es en sí un modelo de lenguaje, aunque tiene también, sino que es una especie de paraguas que engloba un montón de iniciativas, ¿no?, relacionadas con la inteligencia artificial, que pasa por financiación, por asesoramiento de empresas, por chats, evidentemente. Estos chats que tiene Alia, que tiene varios, porque están como segmentados, tiene Alia 40B, tiene Salamandra 7B, yo no he hablado con ellos, pero los que han hablado con ellos no han quedado muy contentos. Lo más importante de estos chats de Alia es que no funcionan como ChatGPT o como ahora DeepSeek, quiero decir, no es un buscador en el que tú entras directamente y te pones a hablar con él, sino que tienes que descargarlos y hacerlos funcionar. Claro, si me preguntas a mí, eso echa para atrás al 95% de los posibles usuarios, ¿no? Y un poco, porque tienes que tener conocimientos técnicos que no todo el mundo tiene.
Claro.
Y lo que sí que tiene todo el mundo es el acceso directo a ChatGPT, por ejemplo. Entonces, yo creo que para ámbitos concretos, por ejemplo, una biblioteca que esté funcionando este chat constantemente, pues puede tener sentido. Ahora, en lo que es la competencia en un mercado abierto, pues saldrá mal parado, claro. Sí.
Morla, quédate un momento porque, bueno, hablamos tú y yo poco de videojuegos, lo que pasa es que esa es una de las industrias que más te apasiona a ti y de las que más te gustaría también hablar. Lo que ocurre es que hay un asunto que me preocupa. La siguiente noticia. Uno de cada cuatro adolescentes que apuesta online ahora lo está haciendo con criptomonedas. Un 25% de jóvenes lo hace con criptomonedas y solo un 0,4% de adultos lo hace con criptomonedas. Pues hasta ahora las adicciones más preocupantes en cuanto al juego, pues el póker, las tragaperras y tal, lo que pasa es que entra un nuevo componente, que es este de las criptomonedas, en las que al final estás jugando con dinero que no es el que tienes en el bolsillo. Sino, bueno, me gustaría que le hicieras una pregunta, antes déjame que hable un poquito con él, con el doctor Francisco Ferrer, que es director del Centro de Adicciones y Comportamientos del Hospital Gregorio Marañón, para entenderlo un poco mejor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más le preocupa a usted, más allá de la adicción al juego, que, en fin, es una de las grandes tragedias, porque creo que es la número uno, que entren las criptomonedas como actores aquí en este juego?
Bueno, por remarcar un poco lo que decíamos, nosotros tenemos un centro de adicciones comportamentales, entonces en adultos la mayoría el problema es juego de apuestas y en los adolescentes con mucha diferencia es el videojuego y o redes sociales. ¿Qué ocurre? Que los videojuegos, que se considera a veces una sala que precede a la adicción al juego de apuestas cuando son adultos, ya se introducen determinados elementos para que el joven pueda sentir lo que es emplear dinero en lograr algo, ¿no? Sí. Entonces, esto ya de por sí es preocupante. Ya lo de las criptomonedas, la verdad es que supone un añadir más a lo que es el anonimato y la ausencia de control.
¿Cómo lo ves, Morla?
Claro. A ver, los videojuegos, de los que yo soy muy defensor, es verdad que hay que diferenciar cuáles sí y cuáles no, ¿no? Muchas veces metemos todos en el mismo saco. Hay algunos que son incluso cognitivamente muy beneficiosos, pero es verdad que algunos utilizan una serie de mecanismos mentales que es verdad que atrapan, ¿no? Son mecanismos que tienen que ver más con pues las tragaperras, este tipo de vicios, ¿no? Uh-huh. Yo le preguntaría al doctor si él está por la labor de prohibir este tipo de mecanismos que también utilizan las redes sociales, que desde Silicon Valley hay un montón de neurobiólogos y neurocientíficos trabajando en ellos para que no puedas apartar, por ejemplo, la vista del móvil, ¿no? No sé si él intervendría a esto.
Vamos a ver, primero, totalmente de acuerdo con lo de que los videojuegos no solo, o sea, que son, no son todos lo mismo y que de hecho están apareciendo cada vez más videojuegos terapéuticos, lo que se llama los serious games, ¿no? Que es parte, sobre todo en trastorno por déficit de atención, en adicción al alcohol, etcétera. Bueno, pero lo del el control, yo siempre digo en todo este campo, porque claro, permítame que mezcle un poco en todo esto que acaba de abrir, que es si controlar o no lo que se hace online, ahí meteríamos también toda la problemática que hay de la pornografía en los adolescentes, todo esto al final, vamos a ver, cuando se inventó la rueda, seguramente, y los coches, seguramente al principio pues habría atropellos, habría problemas, y alguien puso semáforos, o sea, puso orden. Yo creo que esto tiene que ocurrir en la vida online. Hoy en día tenemos dos vidas, la presencial, la que conocemos tradicionalmente, pero no podemos negar que hay una vida online, que las redes sociales no tienen por qué ser malas necesariamente, sino que hay mucha gente que encuentra ahí una situación de bienestar social, que los videojuegos pueden ser educativos, que lo que hay online también puede ser muy útil. Ahora, pongamos orden, pongamos semáforos, pongamos normas, y eso desde luego corresponde a los poderes, no a nosotros.
Desde luego no, pero ha hecho un análisis muy... Me ha gustado mucho la comparación que ha hecho con los coches y los semáforos. Don Francisco, le agradezco enormemente su tiempo, seguiremos pendientes de este asunto.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias. Morla, hermano, seguimos hablando el jueves, que ya tendremos más información de DeepSeek, de todo esto, y bueno, en fin, tenemos temas para elegir, o sea que...
De aquí al jueves, espérate a ver qué pasa, porque estando como está la cosa.
Gracias, Morla.
Un abrazo muy grande. Chao.
¿Has jugado ya con la inteligencia artificial china?
Yo no, pero Ángel Correas, está de mi equipo de Mediodía Cope, ya ha conseguido.
Que le pregunte por algo malo de China, verás tú qué
lo que pasa es que lo que es bueno es el razonamiento matemático. O sea, sí, todo el mundo con la cosa de Tiananmen y tal, y está, claro, pues sí, tiene censura China, lo que quieras, pero realmente el factor diferencial es que es muy bueno un razonamiento matemático. Vamos a hablar efectivamente del impacto bursátil que ha tenido el desarrollo de este chat de inteligencia artificial. Por cierto, Donald Trump es el que ha reaccionado con más pragmatismo.
Ha dicho, es una oportunidad.
Claro, cuando todo el mundo pensaba, ¿no?, por la guerra comercial con China, que esto es una guerra y que hay que tomar partido entre Estados Unidos y China, señores, pónganse las pilas. Les ha dicho a sus amigos tecnomillonarios, poneros las pilas. Si los chinos lo hacen bien, pues nosotros tenemos que hacerlo mejor.
Si se puede
y
hacer,
al final, ¿no? Quien se va a beneficiar de esa pelea, como en cualquier régimen de libre competencia, son los consumidores, correcto, que nos sale más barato y tiene muchas aplicaciones. El Papa también ha dicho que es un don la inteligencia artificial. Por supuesto que se puede aplicar mal, como cualquier invento, se puede aplicar para hacer el mal, pero también para hacer el bien. O sea que... veo en esto como una especie de futbolización, como si hubiera que tomar partido, cuando es un adelanto tecnológico que abarata, que es más eficiente. Oye, pues bienvenido sea el adelanto tecnológico y la libre competencia para favorecer el desarrollo del progreso humano. Esto sí me ha quedado muy rimbombante, pero es que es verdad, es que hay unas reacciones a esto como el Barça fuera China y el Madrid trago, o viceversa. No, hombre, no, si esto es la carrera tecnológica de toda la vida. Bueno, más allá de eso, se está negociando, ¿sabes?, en este momento con Junts contra al reloj, porque el gobierno ha retrasado el Consejo de Ministros para intentar a última hora aprobar
hoy
un nuevo decreto que sería un decreto ómnibus, pero limpio de las adherencias que no le gustan a Junts. O sea que al final va a conseguir Puigdemont, parece doblarle el brazo al gobierno para conseguir la revalorización de las pensiones, las ayudas a la DANA, las ayudas al transporte y todo esto que se está negociando en este momento y que hoy mismo, pese a la intención inicial de Sánchez de no apearse del burro, parece que Puigdemont le va a pear.
Pero de todas formas pueden sacar adelante un decreto y tienen un mes para votarlo, ¿no? Es decir, para
sí, debatirlo. Pero bueno, si ya en el Consejo de Ministros consigues que el texto... Es que esto le estaba haciendo daño al gobierno. O sea, la estrategia de culpar al PP de esto, cuando es evidente que la oposición no está para ayudar al gobierno. El gobierno tiene sus socios. Su socio lo ha dejado tirado porque se entiende el socio, que es el de Waterloo, que no ha cumplido sus compromisos y que basta de trillerismo. Pues no le ha funcionado la estrategia de acusar de dolor social al PP y por tanto tiene que ir a buscar los votos donde están, que es en Waterloo. Y vamos a ver si consigue hoy mismo, aunque tenga que cortar y trocear ese decreto ómnibus al gusto de Waterloo, que es el que manda, si consigue aprobarlo hoy en el Consejo de Ministros. Estaremos pendientes de eso. Estaremos pendientes también, sabes que ha habido un accidente hoy en los túneles de la M30, bastante gordo, con incendio incluido en el túnel. Y bueno, se ha puesto en marcha un protocolo que vamos a explicar en qué consiste. Hay protocolos para incendios en el túnel. Tienes que dejar las llaves del coche, salir.
Bueno, sabes que yo he recorrido el esqueleto de los túneles de la M30. Estuvimos allí, estuve allí. he estado dentro, he abierto la puerta.
Claro, ahí es todos los protocolos de seguridad que tienen los túneles construidos, todos los túneles que se construyen desde hace ya tiempo, tienen toda una galería, efectivamente, y un protocolo de seguridad para evacuación. No ha pasado nada, por fortuna, más allá de los retrasos que se han producido en las oficinas hoy. Pero bueno, explicaremos en qué consiste ese protocolo. Y luego está el fiscal, nuestro amigo Álvaro García Ortiz,
Tribunal Supremo, ¿no?,
que le han convalidado, digamos, el nombramiento, lo que no significa que se libre de seguir estando imputado y mañana yendo a declarar ante el Supremo y su futuro sigue siendo negro, negrísimo.
Gracias, Jorge, te escucho.
Abrazo, Alberto.
Un abrazo. Se quedan con su COPE más cercana, si están interesados en saber más información, además de la que le va a contar Jorge de ese accidente en la M30, escuchen a Mónica, aquí en Madrid, que se lo cuenta todo con muchísimo detalle. Y nada, hasta mañana. Yo a las 6 de la mañana aquí puntual estaré con Carlos Herrera puesto al lado, para ayudarle y traerle los cafés que le haga falta. Deme un segundo, que de todas formas tengo que organizarle, como lo digo siempre, la mesa a Pilar Cisneros y a Jorge Bustos, dejárselo todo limpito, el foco encendidito, para que le cuente las cosas, le tenga informado y le entretenga, hasta las 3 de la tarde. Un segundo, que les dejo.